En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, aquí a vuestro programa. Queremos saber, y además repasando, como cada viernes, esos temas que nos parecen actuales, de interés y además, bueno, en defensa. Hoy vamos a hablar en defensa de esos servicios, de esos derechos, de esos proyectos que tiene en mente para la ciudad el candidato a la alcaldía de Huelva por el PSOE y portavoz de la agrupación del Grupo Municipal Socialista, Gabriel Cruz. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes.
Como digo, bueno, pues está convencido, ¿no? Estás convencido, te voy a seguir tuteando,
sí, claro,
de que la capital de Huelva necesita un cambio.
Sí, yo estoy convencido y yo creo que está convencida la ciudadanía también, y es una cosa que está ahí y es de absoluto sentido común en el ejercicio de responsabilidades públicas. Normalmente en el ejercicio de responsabilidades, cuando se dirigen organizaciones, cuando esa dirección, ese compromiso, esa responsabilidad supone también mucha intensidad, mucho desgaste, necesita mucha frescura, muchas ideas, mucha ilusión, pues los largos periodos al final te derivan hacia la rutina, hacia la apatía, hacia la indolencia, hacia que te da igual todo, y es necesario. Yo creo que después de 20 años de alcaldía de Pedro Rodríguez, Huelva está pidiendo a grito un cambio, y está pidiendo a grito pues nuevas cosas, impulso, ilusión, confianza, esperanza, porque realmente los últimos años han sido muy, muy parados, y esta legislatura, yo lo decía que era la legislatura del encefalograma plano, es una legislatura perdida. Uno repasa las actuaciones de los plenos y el Partido Popular, el alcalde Pedro Rodríguez, no llevaba ni un solo proyecto de futuro, ni una sola idea de romper esta dinámica tan negativa, tan gris, tan triste, tan depresiva, y todo lo contrario, era simplemente un poquito de papeleo administrativo y poco más. Huelva, en el día a día, en la calle, en lo social, en lo físico, en los proyectos, en la economía, en la cultura, en el ocio, lo está pidiendo.
Uh-huh. Además, bueno, estás convencido también de que hay que hacer ese trabajo por los diferentes barrios, porque cada barrio de la ciudad presenta problemas diferentes.
Presenta problemas diferentes, cada uno tiene su personalidad, y eso tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo para poder comprender que cada barrio tiene su personalidad. Y luego también es cierto que presentan, que tienen un denominador común, es decir, hay problemas que son generales en la ciudad. Problemas de limpieza, de cuidado, de plagas, de insalubridad, y todo esto son genéricos. De falta de puesta en marcha de proyectos fundamentales, básicos, elementales, también. Eso es así. Entonces, cada barrio tiene su propia personalidad. Pero es que aquí ya se ha llegado hasta tal punto, y por eso hablaba de generalidad, que se ha descuidado lo que es la obligación del ayuntamiento y se ha descuidado el día a día. De hecho, en esta precampaña, el alcalde de Huelva se está forzando por presentar como acciones novedosas o como algo, como recobrar un poquito de pulso, lo que se tenía que haber estado haciendo durante todo el año. Yo cuando vengo a la Hispanidad y veo que se están quitando las pintadas de un muro o pintando una baranda de azul, una barandilla de azul, digo, bueno, vale, sí, está muy bien, pero si es que esto no es ningún proyecto, es decir, pintar una barandilla que está deteriorada, retirar una pintada o coger un desconchado de la pared, bueno, es que ese es el día a día, es que eso es el día a día, es que eso no tenía que pasar. Entonces, ¿qué has estado haciendo durante los 3 años y 6 meses restantes, o 3 años y 8 meses restantes? No tiene ningún sentido, es una situación de abandono, de dejadez, de como decía antes, de apatía, de atonía, que se está, y se ve en las peculiaridades de los barrios, y se ve también en esos elementos comunes que por abandono pues comparten todos los barrios, desgraciadamente.
Estuvimos también acompañándote en esa inauguración de la oficina del candidato en la calle Vázquez López, ese espacio de participación que también se quiere poner a disposición de los onubenses y trasladar desde ahí, ¿no? Hacer, bueno, pues no solamente que ellos comenten esas necesidades, esas problemáticas, incluso esas dudas que tengan sobre diferentes cuestiones, sino también hacerlo un espacio abierto y de trabajo.
Sí, en definitiva aprovechamos lo que es la Casa del Pueblo del PSOE, nuestra, de la agrupación local de Huelva, una de nuestras sedes, para darle la orientación de oficina del candidato. Es decir, igual que yo creo que hay que ser en el ejercicio de la política, hay que ser muy muy honesto y hay que ser sobre todo muy consciente de lo que representamos y respetar a la ciudadanía. Entonces, durante un mandato, después de unas elecciones, los concejales nos tenemos que obligar a cumplir con nuestra obligación de concejal, nuestra obligación institucional, defender nuestro proyecto y defender a los ciudadanos, plantear propuestas, conocer problemas, intentar aportar soluciones. Y se hace pues desde el grupo municipal. No estás en campaña. Tres años antes de las elecciones no lo haces pensando en que te quieres que te voten dentro de tres años. No, tú estás haciendo tu trabajo, tu compromiso con la ciudadanía. Pero cuando toca campaña. Y a cuatro meses de las elecciones, pues de lo que se trata de decir es que, mire usted, tenemos un proyecto, queremos desarrollarlo. Yo sigo atendiendo en el Ayuntamiento de Huelva, en el Grupo Municipal Socialista, todo lo relacionado con el Ayuntamiento, pero queríamos aprovechar ese espacio nuestro para darle esa orientación de una campaña abierta, porque el objetivo en definitiva es construir esa ciudad de ilusión, esa ciudad de futuro, mejorar las condiciones de las personas que lo pasan mal, los problemas de vivienda, el empleo, los servicios públicos, la transparencia, la participación, pero queremos contar con la colaboración de todos. Todo aquel que quiera participar, todo aquel que quiera aportar, tiene pues las puertas abiertas, las tiene abiertas siempre. Pero más en estos momentos en el cual queremos construir ciudad entre todos y además queremos que sea un compromiso serio, firme y, como se diría en derecho, exigible. Por lo tanto, nada, muy contento con tener la oportunidad de derivar este espacio, esta casa del pueblo, a una oficina electoral que queremos que sea la oficina electoral de todos los ciudadanos de Huelva.
Además, pudimos observar que no solamente tenías el respaldo del partido, sino de cientos de ciudadanos que se acercaron también a darte ese apoyo. Como también tenemos que hablar de las redes sociales y en Internet. Sabemos que bueno, ha salido ese estudio, ese informe, donde se demuestra que también eres uno de los perfiles políticos más influyentes de Huelva. Hay que darle también a las nuevas tecnologías, será, por lo tanto.
Será por la permanente presencia en las redes. Nada, la tecnología, en cualquier caso, yo, todo lo que es futuro, todo lo que es progreso, todo lo que es avance, todo lo que redunda en mejorar las condiciones de vida, las condiciones de comunicación, de entendernos, pues hay que aprovecharlo. Y el avance de la tecnología, pues ahí está. Ahora mismo, incluso antes que para entrar el tema de las redes. Bueno, yo recuerdo las primeras veces Internet, ¿no? Que querías entrar en una página, pinchaba y ahora tenías que esperar lo mismo más de media hora que cargara, y sin embargo ahora la llevamos en los bolsillos, en las tablets o en los móviles. Entonces eso te permite estar haciendo tu actividad diaria, la que requiere presencia física, con aprovechar momentos para interactuar. Y yo creo que es importante, porque en Internet te encuentras también con muchas personas que tienen inquietudes, que te plantean, que te valoran, que te proponen, que te piden incluso algún tipo de reunión, y también un poco para expresarte con como tú eres o con las cosas que te gustan. Yo, al margen de ese interactuar y de comunicarme con la gente, con los vecinos de Huelva, mis convecinos, los ciudadanos y tal, ¿no? Aprovecho también para poner mi música, que me gusta mucho, y entonces yo me gusta utilizar las redes, la verdad es que sí.
Es un canal cada vez, ¿no? Se utiliza más, de comunicación, además bidireccional, ¿no?
Sí,
tanto
sí, claro.
El ciudadano con el político tiene ese trato mucho más cercano, hay que aprovecharlo. Como, si te parece, también podemos abordar otros temas que también preocupan a los ciudadanos y sobre todo, bueno, son problemas que tienen que ver con Huelva. Hablamos de cuestiones que cada cuatro años vuelven a salir a colación, parece que no se le da esa solución ágil, y desde el Partido Socialista, bueno, pues se está haciendo mucho hincapié de que tiene que afrontarse de una manera, mucho más rápida. Son problemas como el de los follesos o incluso el del centro de salud de Islas Chicas, ¿no? Que al final se utilizan como una cuestión electoral.
Claro, a mí lo que me entristece de todo esto es que elementos que son esenciales para Huelva, para el futuro de Huelva, y ojo, y que cada formación política o cada grupo que concurre o que aspira a representar a ciudadanos lo puede enfocar como considere, como lo estime oportuno o dentro de los parámetros de su proyecto. Pero a mí lo que me entristece mucho de esto es que son la oferta electoral que hasta este punto ha llegado el nivel de apatía. Es decir, se ofrece sistemáticamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema está que cuando uno se acomoda, cuando uno convierte en rutinario, trivializa lo que tiene que ser elemento de ilusión, de impulso, de gana, pues al final no se mueve nada. Y siempre cuentan lo mismo, siempre repiten lo mismo, siempre prometen lo mismo, que ni siquiera empieza a plantearte una solución. Y en esos casos también ocurre una cosa siempre. Perjudicado es el ciudadano. El ejemplo muy claro, el centro de salud y las chicas. Es decir, yo creo que es una cosa muy seria. Es por la población, por la cantidad de población que hay, por los segmentos de edades que hay, por las necesidades de utilizar el servicio, por dónde se está prestando un servicio tan importante como el de salud. Es decir, todos estamos de acuerdo, todos, lo decimos. Eso es como la infraestructura, lo decimos. Es fundamental el centro de salud y las chicas. Y ahora observamos dos acciones en el alcalde, en Pedro Rodríguez, que va en contra de lo que dice y en contra de las aspiraciones de los ciudadanos. Dos. En primer lugar, dice, yo doy esta parcela. Y le dice a la Consejería de Salud, oiga usted, esta parcela no es viable. Ante eso caben dos actitudes. Decir, vamos a entendernos para ver cuál es viable, para luego poder exigirte, porque tú me has dicho que es viable, ¿dónde va el centro de salud? O yo obcecarme en que tiene que ser esa. O sea, lo vas a construir tú, pero tienes que hacerlo como yo diga y donde yo diga. Pues mire usted, no es posible. Si te enquistas en esa actitud, si te atrincheras ahí, estás diciendo que a ti no te importa el centro de salud y las chicas. A ti lo que te importa es decir que tú eres fantástico porque tú ofreces la parcela y que la Junta es mala porque no lo hace. Claro, la Junta te dirá que ella es fantástica porque está dispuesta a hacer el centro de salud y que tú eres el malo porque no ofreces el suelo que deberías ofrecer. Y al final, el perjudicado, los vecinos que van al Perlita de Huelva. Esos son los perjudicados. Y la segunda actitud contraria al centro de salud, está hablando de la parcela del centro de salud y está asfaltando donde tiene que ir la parcela del centro de salud. Le estás diciendo a los vecinos que tú no tienes ningún interés en el centro de salud para poner un aparcamiento que además ya existía, porque lo que antes se aparcaba en un terraplén, en un, como decía, en una escombrera o algo así, llegó a decir un concejal, y ahora lo que va a convertir un terraplén irregular en un suelo asfaltado, pero sigue siendo lo mismo. Eso es un proyecto, por Dios, eso es un proyecto de ciudad, eso es atender las necesidades de los ciudadanos, de los servicios públicos. Igual ocurre con la balsa de Fofolleso. Fundamental, estamos todos de acuerdo en la mesa de participación para el conocimiento, para el seguimiento, para el desarrollo, para intentar encontrar, valorar al menos diferentes opciones y pensar cuál sería la ideal y a ver qué hacemos con esto. Claro, pero cuando lo convierte en dos reuniones y ahora llevamos meses, entonces, de verdad, es que uno se queda con la sensación, los ciudadanos tienen que pensar, esto es para taparme la boca, tú la montas y ahí se queda y ahí se eterniza, no podemos resignarnos. ¿Cómo nos vamos a resignar a eternizar los problemas? No puede ser. Mientras tanto, la empresa se está haciendo su trabajo. La empresa ha hecho su proyecto, la empresa lo está tramitando, claro. Y cuando tenga, pues los informes de las diferentes administraciones competentes y resulten favorables y lo presente la Audiencia Nacional y le dé el visto bueno a la Audiencia Nacional, porque están en trámite de ejecución de sentencia, entonces lo podrán hacer. Y hace 4 meses o 5 meses, no recuerdo exactamente cuándo, en la mesa de participación, el alcalde se concluyó y el alcalde comprometió a poner en marcha una comisión independiente, científica, técnica, para que estudie posibles alternativas. Y no, que yo no tengo noticias de eso. Por lo tanto, no se ha hecho. Entonces, ese es el compromiso con la ciudadanía, eso no es un compromiso con la ciudadanía. Y al final el problema es lo mismo, y al final se habla de lo mismo. Al final, parálisis, apatía, indolencia, irresponsabilidad, incompetencia, y pagándolo siempre lo mismo, los ciudadanos.
Por eso sabemos que hay desde el Partido Socialista unas medidas concretas, a abordar, simplemente una vez pasen las elecciones y ya se esté al frente también del consistorio. Bueno, pues sobre todo hay que hacer una gestión, además hablamos de una gestión seria y una reorganización. Cuéntame, ¿en qué consiste?
Sí, vamos a ver, entre del día a día, del mes a mes, de los diferentes plenos, observamos, al margen de la carencia de impulso político, de impulso en proyectos, de esta apatía también, bueno, se extiende por lo que es la gestión ordinaria del ayuntamiento, como si no importaran las cosas. Claro, no importan las cosas, pero a consecuencia de esa actitud de que todo da igual, de que bueno, esto es un día a día y a salir del paso, resulta que pagamos cada vez más impuestos, cada vez tenemos peores servicios, cada vez el Estado, las ciudades están peor, no hay ninguna implicación con los colectivos, tú firmas un convenio pero luego no les pagas, tú hay colectivos con los que ni siquiera firmas convenio, los aspectos sociales muchas veces se están sosteniendo gracias a ONG, asociaciones, en definitiva, a la sociedad organizada, y bueno, y cuando uno ve aspectos puros de gestión, se queda pues simplemente alucinando. Es decir, nosotros tenemos tres planes de tres préstamos para pagar a proveedores, por lo tanto, con tres planes de ajuste que nos está costando medidas muy duras, más un plan de rescate. Estamos hablando de 375 millones de euros que se le debe a bancos. Nosotros deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con todo el mundo. Piden los préstamos. Y ahora resulta que si pagas el dinero que has pedido más los intereses, bien. Pero es que ni siquiera lo pagamos a tiempo, con lo cual pagamos el dinero que hemos pedido, los intereses y una cantidad adicional por no cumplir en tiempo. Pero es que esa cantidad adicional son más de 10 millones de euros. Más de 10 millones de euros. Es que con 10 millones de euros se pagan un montón de cosas. Se pagan. Pues ahora se ha unificado el contrato de limpieza, de jardines y de contenedores y todo eso, pero se pagaba, pues, o se paga una parte muy importante de ese contrato, casi la mayor parte de la cuota anual, o en el antiguo contrato de limpieza íntegro, se ha gastado en esta legislatura 1 millón de euros, 1 millón de euros en abogados, teniendo personal en el ayuntamiento, y sobre todo abogados, ¿para qué? 1 millón de euros. Con 1 millón de euros sí se puede hacer lo que este ayuntamiento, lo que este alcalde no quiere hacer. Firmar con los economatos sociales, firmar con bancos de alimentos, cumpliendo. Firmar con el banco de alimentos, firma. Con el economato, ni siquiera firma. Y destinar ese dinero a atender a las personas, a las familias, 5.000 familias en Huelva, que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Dificultades no, que no cubren sus necesidades básicas, sin ayuda. Son la comida, la luz y el agua. ¿Se puede firmar? Que tenemos 8 tenencias de alcaldía. Pero 8 tenencias, no sé, eso no se entiende ni desde el punto de vista organizativo. No hay 8 macroáreas. Puede haber 2 macroáreas, 3 macroáreas. Y además, un teniente de alcalde sustituye al alcalde. Lo he dicho muchas veces. El día que el 8.º teniente de alcalde ejerza de alcalde es porque está ni el alcalde ni los 7 que van delante de él. Pues ese día está ejerciendo de alcalde, como convoca un pleno, tiene menos representantes, pues que el grupo político que tenga menos concejales. Perdería todas las votaciones. Es un sinsentido, es un auténtico sinsentido. Y como eso, absolutamente todo. Se dice que se va a reducir en arrendamiento y se incrementa la partida de arrendamiento, cuando se puede reorganizar para prestar un buen servicio público con los empleados públicos trabajando en condiciones ideales, óptimas, cómodas y sin necesidad de estar soportando enorme carga en capítulo 2 por los arrendamientos. Es decir, muchísimas medidas que dependen simplemente del esfuerzo, de las ganas de gestionar, como se decía también en derecho, y estoy yo con el derecho a cuesta, como un buen padre de familia, como un padre de familia, y se trataba de eso, de medidas que no tienen coste adicional, al revés, se trata de medidas de responsabilidad. Si yo pido un préstamo y me comprometo a pagar en unos plazos, pues si cumplo los plazos, me ahorro luego los intereses de demora, que ya digo, se dice rápido, ¿eh? 10 millones, más de 10, 10,2 creo recordar que es, aproximadamente, 10,6, creo que es 10,2 millones de euros. Una locura. 10. ¿Cómo se puede pensar que un ayuntamiento que tiene un presupuesto de en torno a 130 y tantos millones de euros, que de los que se recaudan realmente un 105, 106, y que, al margen de los gastos que tenga para devolver los préstamos, los servicios, todo eso, ahí nos permitimos el lujo de destinar 10 millones de euros por no pagar a tiempo? Si tengo que pagar en marzo y pago en octubre, al final pago, pero pago tarde y me cuesta 10 millones de euros más. 10 millones de euros son más de 1.500 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Se dice pronto.
Además, las condiciones más duras tendrán o se pondrán en marcha a partir de mayo del 2015. Sí, hablamos de que ahí es donde se va a notar.
El plan de ajuste, yo lo dije cuando se aprobó el plan de rescate del Ayuntamiento de Huelva, que dije que era un rescate, entre otras cosas, porque el ministro de Economía lo había definido como rescate, y dije que había una intervención del ayuntamiento, porque además en la resolución que autoriza el rescate dice que está intervenido, que los presupuestos los elabora el ayuntamiento, pero los tiene que mandar al Ministerio a Madrid, los tiene que aprobar el Ministerio, porque si no los aprueban, no los puede aprobar el ayuntamiento, los devuelve para que lo corrijan. Por lo tanto, ahí está la intervención, es el Ministerio el que autoriza el presupuesto de Huelva, y dije, no va a haber presupuesto en 2015, no va a haber, ha presentado un horizonte de recorte, de restricciones, que no van a tener el valor, la gallardía de decir, yo he arruinado el ayuntamiento, lo llevo hasta aquí, pero para ponerme al día ahora tenemos que asumir esto, esto, ni siquiera eso son capaces de hacer. Este alcalde no es capaz de decir, señores, hemos llegado a esta situación de ruina porque yo consideraba que había que hacer esto y ahora vamos a ponerla en orden, vamos a hacer de esta manera. Y sí, señor, lo va a intervenir el ministerio, pero en cuanto podamos vamos a darle la vuelta, lo vamos a negociar, vamos a intentar, vamos a salvar esto, vamos a garantizar, vamos a trabar. No, simplemente no se hace el presupuesto. Y no sabes, pues si no se hace el presupuesto que sostiene los proyectos políticos, estamos hablando de un alcalde que se va a presentar a la reelección, quinta reelección, cinco por cuatro, sexta reelección, sexta reelección, en mayo, sin proyecto. Claro, porque eso, él tiene la llave para hacer un presupuesto que sostenga esos proyectos de lo que dice que va a hacer este año, ¿eh? Que el gobierno municipal lo tenemos ya en junio. Entonces, si tú aspiras a ser por sexta vez alcalde con acciones concretas que dices que vas a hacer, y tú eres el que tienes que aprobar el presupuesto, ¿cómo vas a hacer esas acciones? ¿Dónde tienes la cobertura? Ni siquiera eso aprueba. Ni siquiera eso. Es que ya esa, la dejadez llega a unos extremos proverbiales.
Estamos hablando también de compromisos que el Partido Socialista quiere llevar a cabo, sobre todo con eso, con las personas que más necesidades están pasando, más vulnerables. Entre ellas tenemos que hablar también de políticas sociales. Hablamos sí. de, hace poco también estuviste reunido y sobre todo visitando, ¿no? Diferentes zonas de Huelva donde se reúnen los colectivos mayores.
El compromiso con las necesidades sociales tiene que ser firme, tiene que ser fuerte, tiene que ser indiscutible y tiene que ser de verdad. Es decir, forma parte del compromiso político, de cuando alguien quiere trabajar por los demás. Insisto siempre, me gusta insistir porque yo creo que hay que respetar las diferentes opciones, las diferentes formas de entender, de ver la vida, de construir la sociedad, pero desde la tuya, cuando quieres hacerlo, lo tienes que hacer siempre pensando en ese interés general. Y no es posible, no es posible construir una ciudad, un país, una comunidad autónoma, una provincia, nada. No es posible construir nada, crear, avanzar, progresar sin la dignidad de las personas. Las personas no tienen, se les hurta la dignidad, se les arrincona cuando no se atiende pues las situaciones más difíciles, más duras, las situaciones de exclusión. Eso es una obligación. Uno puede afrontarlo desde la óptica de cada proyecto político, pero es una obligación. Es decir, no es una sociedad sana aquella en la cual sus instituciones toleran y miran para otro lado ante escenarios como lo que decía antes, familias que les van a echar de la vivienda y no se te abre el alma pensando qué solución, intentando aportar una solución para eso, teniendo viviendas municipales vacías y por no molestarte en gestionar, tener la vivienda vacía y familias en riesgo de desahucio, en riesgo de estar en la calle. No es una sociedad sana si consentimos que haya familias que no tengan la alimentación adecuada, niños que no tengan la alimentación adecuada. No es una sociedad sana si consentimos que haya familias que le corten el fluido eléctrico, que le corten el agua y que luego no puedan reenganchar porque cuesta muchísimo. No, eso tiene que formar parte del compromiso ético-político de los que nos presentamos, de los partidos y desde luego, insisto, desde cada proyecto político. Pero tiene que estar, y es que el problema es que no está. Hemos pedido infinidad de veces, colaboremos con el Economato Resurgir, que por una cantidad muy simbólica permite que las familias coman. Le estamos dando respuesta al problema estructural, no, a la necesidad sí, a la dignidad sí. Van a comprar, ¿no? Todo rechazado sistemáticamente. Bueno, recházala, pero hazlo. Tampoco. ¿No? ¿Tú quieres rechazarla para que no nos llevemos el gato al agua? Magnífico, hazlo. Pero también comprométete. No. Entonces, eso no. Yo creo que ahí es donde está fallando.
En esta última legislatura también se tomaron algunas decisiones que podíamos comentar. Entre ellas, pues nos ha traído esa subida de casi ya el 70% en el precio del agua. Hablamos de la semiprivatización de Aguas de Huelva, una de, bueno, pues las joyas de la corona, que sí daba, bueno, por lo menos beneficios. También te has comprometido a, dentro de las posibilidades, revisar ese contrato.
Sí, no, bueno, lo de Aguas de Huelva, de hecho, nosotros ya la última subida la llevamos a los tribunales y la tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues creo que está, que se ha cumplimentado el trámite de conclusiones, con lo cual, bueno, me imagino que en unos meses, no sé si 2, 3, 4, 5, por ahí podríamos tener sentencias sobre el tema. Lo de Aguas de Huelva es la joya de la corona porque presta un servicio de necesidad, no de primera necesidad, un servicio fundamental para vivir. No se puede vivir sin beber. Suena un poco, parece un pareo. No se puede vivir sin beber, o si lo necesitas para lavar la ropa, para tu aseo, para mil cosas, ¿no? Entonces, es fundamental. Entonces, ese servicio no se puede utilizar en contra de la gente. Hay otro servicio que es fundamental, que es el de transporte. Y sabemos que al ayuntamiento le cuesta sostener el transporte público porque no se autofinancia. Pero el agua sí, pero el agua sí. Y se privatiza, o se semiprivatiza. Pero se hace para obtener financiación, para fines, que habrá que ver dónde están los fines, porque se recaudaron, se recogió de esa venta de acciones más de 50 millones de euros, que no fue a Antusa, porque Antusa sigue con problemas, no fueron a pagar a los proveedores, porque llevamos 3 planes de proveedores y 1 plan de rescate, los 4, por lo tanto, ¿dónde fue ese dinero? A costa del bolsillo de los urubenses, claro. Y cuando tú le das, vendes el 49%, tú teóricamente tienes el control de la empresa porque tienes el 51%. Pero la realidad es que las decisiones no se toman en el ayuntamiento, se toman en el consejo de administración de la empresa. Y luego nos afecta a todos, sobre un bien esencial. ¿Y para qué? ¿Para pagar a proveedores? No. ¿Para el servicio público? No. ¿Para qué? ¿Para Antusa? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego una empresa que obtenía beneficios no le costaba nada al ciudadano. Generaba beneficios, y ahora genera beneficios también. El 51%, que debería de venir, llevamos una moción pidiéndolo, que ese 51% se ingresase en las arcas municipales para hacer políticas públicas, no hay reparto de dividendos. Se queda en la empresa, no sabemos dónde va. Y el 49% para beneficio de la empresa, lógicamente, porque tiene esa es su participación, más otro aprovechamiento, otros beneficios que tiene, un 10% neto sobre la facturación. Entonces, lo que era una empresa pública que garantizaba el acceso a un bien esencial y que además no le costaba dinero al ayuntamiento, se vende en parte para que la controle una empresa privada que tiene que obtener su rendimiento, su rentabilidad, su beneficio, evidentemente, para que nos suba 5 veces el agua en 3 años, el 70% también lo dije. Digo, se sube todos los años, pero ya verás cómo para 2015 no lo suben. A 5 meses de las elecciones no lo suben. Pensarán o pensarían, porque espero gobernar el Ayuntamiento de Huelva, pensarían hacerlo el año que viene. Entonces, esa es la voluntad del servicio público. Yo cuando las subidas de tarifas siempre se lo digo al alcalde, digo, alcalde, tú tienes el 51%, por lo tanto la mayoría en la sociedad. Tú tienes que decidir si tú quieres estar representando a la empresa los legítimos intereses, pero privados, de una empresa privada que le cuesta el dinero a los onubenses, o tú vas a representar, vas a defender los intereses de los ciudadanos de Huelva y nos va a permitir la subida. Porque a ningún ciudadano, y Huelva lo está pasando mal, más de 20.000 parados, le interesa que te suban el agua un 70% en 3 años. A ninguno. Bueno, pues siempre se ha alineado con el interés privado y con el interés de la empresa.
También sabemos que la empresa municipal de transporte, el transporte público, también, bueno, pues al revés, que la empresa municipal de Aguas de Huelva, bueno, pues tiene pérdidas. Y desde el Partido Socialista se piensa en hacer una reestructuración del servicio de autobuses.
Sí,
es viable.
Sí, en Tusa, vamos a ver, en las empresas de transporte, primero, una ciudad de más de 50.000 habitantes, y Huelva lo es, tiene por ley la obligación de prestar un servicio público de transporte. Y el servicio de autobuses, pues un servicio que no genera beneficio, porque tiene un coste de mantenimiento de los coches, de la plantilla, en definitiva, de combustible, todo, absolutamente todo. Y no se puede compensar con billetes ni con el poco de publicidad que se pueda contratar en autobuses. Pero claro, pero lo que hay que hacer, sabiendo que tiene un coste para el ayuntamiento, tiene que ser el coste que asumible por el ayuntamiento, y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hacer un plan de calidad, un plan que permita mejorar los recursos, hacer atractivo el transporte público, que se monte la gente en el autobús, que disfruten de un buen servicio, porque eso permitirá a su vez que los ingresos en la empresa sean mayores y, por lo tanto, la sostenibilidad de la empresa, y lo más importante, la prestación de un buen servicio público de transporte. estamos asistiendo a un rosario de pérdida. En el último año creo que fueron, se perdieron 1 millón de viajes. La gente cada vez coge menos el autobús porque los coches están mal, porque los horarios no responden, porque los trayectos tampoco, las líneas no están bien diseñadas, porque cuando se da respuesta al centro comercial nuevo que se abrió, que hay que darle, la gente va allí. Pero fue a costa del servicio que se prestaba a ciudadanos de muchos barrios de Huelva. Por lo tanto, la gente deja de cogerlo porque no tiene ningún sentido, porque no se atiende necesidades de barrios, que son barrios de Huelva, como la Ribera, o de sitios donde va mucha gente de Huelva, como los hospitales, como el tanatorio. Entonces, claro, cuando no da respuesta a las necesidades de lo que tiene que ser el servicio público, cuando no lo cuida, cuando tú no cualificas ese servicio público, pues se monta menos gente. Si se monta menos gente, ingresa menos. Si ingresa menos, el ayuntamiento debería poner más. Llega un momento que no puede más. Se ha estado derrochando dinero desde la gestión municipal, pues durante muchísimos años, que ha acabado pagándolo los trabajadores de Entusa con un recorte de más del 30% de sus retribuciones, de su salario. Es decir, un auténtico Huelva, el ayuntamiento de Huelva, pues es el paraíso del descontrol en la gestión.
Por eso tenemos que hablar también de actividades productivas que se tienen que volver a recuperar. Hay que apoyar, ¿no?, sectores que pueden devolver ese desarrollo y esa riqueza a nuestra ciudad.
Sí, hay que ser responsable. Aquí no vale solamente con mirar la competencia directa. Hay que ser responsable de lo que gestiona y de los intereses de los ciudadanos y de las aspiraciones y del futuro de tu ciudad y de los ciudadanos con los que conviven, ¿no? Y el tema de las actividades productivas, del empleo, sobre todo de la generación de riqueza, es muy serio. Nosotros teníamos un modelo muy definido, basado principalmente pues en la industria pesada, en la industria química, y basado en ese tipo de actividades industriales con el apoyo del puerto y algo de sector y un sector servicio bueno y que va creciendo, ya con centros comerciales, hostelería, pequeños comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos asistiendo a un deterioro progresivo por la caída de las actividades productivas industriales, y el alcalde ni su equipo se preocupan de ver qué va a pasar con Huelva. Asistimos como cierra una y otra y otra y otra, y ni se preocupan de ver por qué, de ver qué es lo que nos queda, de ver qué horizonte tiene lo que nos queda, y de plantearse pues alternativas a ese modelo. No estamos diciendo que aquí haya que amarrar a la fuerza a determinadas empresas o que haya que seguir en la misma línea de generación de riqueza, pero sí tendremos que ver de qué manera nos convertimos en atractivo, potenciamos que se instalen nuevas empresas, articulamos pues una definición desde el punto de vista económico y de la producción de Huelva, ¿no? Aquí la única acción es calificar 200 o 300 hectáreas de suelo y decir, ahí hay un parque, ya está. Y porque haya un parque que lo tienen todas las ciudades y todos los pueblos de España, en la provincia de Huelva yo creo que cada pueblo tiene un parque industrial, ¿ya van a venir las empresas? ¿Eso es todo? Pues todo lo que ha hecho es calificar 200 hectáreas, y por lo tanto, ahí está el ejemplo, no vienen las empresas, la empresa hay que atraerla, hay que trabajar, hay que generar condiciones, hay que hacerlo interesante, hay que procurar resolver otros problemas que lo harían también más atractivo, como puede ser el tema de la infraestructura. No, lo único que hace es calificar el suelo. Bueno, y otra novedad que puso en marcha, que resultaba grotesca, la de que bonificaría los impuestos en un 50% a las empresas que se instalasen en el ensanche sur. Pero si es que en el ensanche sur no está ni urbanizado, de allí no hay parcela siquiera, no hay nada. Eso de verdad es la línea de actuación. Recordemos, iban a crear una oficina de captación de inversiones, no se puso en marcha. Iban a hacer el pacto por el empleo, no se puso en marcha. Iban a tener un concejal viajando para traer dinero de no sé dónde, no se puso en marcha. Luego estaban las famosas 10 medidas estas para la dinamización, el empleo y el despegue y tal y cual, no se ha puesto en marcha. Nada, volvemos a lo mismo, parálisis, agotamiento, rutina, aburrimiento, desidia, apatía, lo que queramos decir.
Por eso, como nos queda poco tiempo y sabemos, pues en esta última rueda de prensa has hablado del recreativo de Huelva, una seña de identidad para todos los onubenses, y que tampoco se está atendiendo los problemas que tiene de una manera real.
Yo, el recreativo es un tema que creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a ver, el recreativo, lo más importante, es una seña de identidad de Huelva. El fútbol no solo es el deporte nacional, es el deporte más importante, más practicado, más visto, más seguido, que maneja más recursos económicos, por lo tanto, es lo que es, un potencial tremendo. Y resulta que tenemos el club más antiguo de España, el Decano, en una ciudad pues de 148.000 habitantes, con las dimensiones que tiene, un club con el número de socios que tiene, es decir, un club que para el cual el decanato es fundamental, pero es que para la ciudad de Huelva es fundamental. Por lo tanto, tenemos un objetivo: preservar el decanato, preservar al Recreativo de Huelva. Hace 3 años, el Ayuntamiento de Huelva, que gestionó pues durante una década al Recreativo de Huelva, vende al club. Lo vende con 20 millones de deuda. Bueno, ya sé, me imagino que alguien explicará algún día por qué se ha llegado a esos 20 millones, pero bueno, lo vende y lo coge una empresa privada. Entonces, hay que conjugar la preservación de lo que es importante para nosotros, de lo que Huelva no se puede permitir, con, bueno, el club es de quien es. Entonces, ante eso, yo creo que hay que ser muy riguroso. Vamos a dejarnos de frivolizar con el Recreativo de Huelva. Nah, antes del 31 de diciembre, seguro que si no pasa esto, yo podéis hacer. No, por favor, vamos a ser serios. Y digo, pues igual que decía con Entusa, vamos a analizar los problemas. Y a la gente las cosas como son. El aplazamiento es fundamental. Es indispensable. Es indispensable, es que tenemos el problema encima. Es indispensable. Ahora, ¿el aplazamiento es la solución al problema? No. Porque si te aplazan la deuda, quiere decir que todo lo que debes de principal más interés, igual que hablaba del rescate, principal más interés, se convierte en principal. Y ahora, con motivo del nuevo aplazamiento, te ponen unos nuevos de intereses para acomodar la devolución de ese dinero en el nuevo periodo de pago. Pero es que eso va a haber que cumplirlo. Y el club que tiene que cumplir eso, tiene, pues, los mismos ingresos que tenía o que tiene ahora cuando no es capaz de cumplir un calendario de pago. Y tiene, pues, los mismos gastos que tiene ahora cuando no es capaz de cumplir un calendario de pago. Es decir, aquí hay que hacer un análisis de la situación, trabajar para conseguir no solo un aplazamiento, sino un plan de estabilidad, de recuperación, de ordenación de la deuda, porque el objetivo, insisto, Huelva necesita el Recreativo, necesita el decanato, es seña de identidad, nos sentimos orgullosísimos del Recreativo, muy orgullosos de ser el decano del fútbol español, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es conseguir que el Recreativo tenga estabilidad económica. No podemos estar a la vuelta de 10 años hablando del riesgo de desaparición del Recreativo. No podemos estar cada 10 años pensando en que vamos a desaparecer. Tendremos que tener estabilidad económica, porque esa estabilidad económica te dará estabilidad deportiva. No te garantiza ascensos ni descensos, nada. Porque el fútbol es fútbol, como decía Buscó. Pero la estabilidad económica que permita la estabilidad deportiva, porque para nosotros no somos el Málaga, que bueno, desaparecemos, lo montamos desde abajo y a primera, porque manejamos recursos. No, es que yo no quiero desaparecer y montarlo desde abajo, yo no quiero perder el decanato. El decanato es nuestro, pues vamos a tomárnoslo en serio. ¿Qué es un problema del propietario? Claro, es que es un propietario, es el que manda en su equipo, en su casa, manda él. Pero no podemos obviar que para Huelva es muy importante.
Un problema que hay que atajar y además, bueno, pues tratar tal y como se merece. Igual que las tradiciones que van a tener lugar ya a continuación. Sí. Este fin de semana ya tenemos el pregón de San Sebastián y, como no, ya empieza también el carnaval colombino. Bueno, pues ya a disfrutar de nuestras tradiciones, que también hay que mantenerlas, ¿no?
Sí, tenemos
religiosas,
además,
culturales.
Tenemos la suerte de que tenemos muchísimas. Salimos de las Navidades, que dentro de este ambiente tan familiar, tan entrañable, tan festivo, a mí particularmente este año las he disfrutado, en el sentido de que se han visto muchos coros de campanilleros por las calles, bueno, animando, se va extendiendo esto que de Jerez, de las zambombas y todo, y vaya, muy bien, ¿no? E inmediatamente el patrón, que lo tenemos ahora este domingo el pregón, el siguiente la procesión y la festividad de San Sebastián, aunque sea el día 20, pero bueno, el fin de semana es cuando se desarrolla. El carnaval, bueno, empezamos el martes ya, ¿no? Con el concurso de agrupaciones, ya esto es el pistoletazo de salida, y prácticamente casi al mismo tiempo empiezan ya también, pues, las igualadas y los ensayos y las hermandades preparándonos para la Cuaresma. Y sí, apoyarlo, porque en definitiva estas tradiciones aportan muchísimo a la ciudad, muchísimo socialmente, muchísimo en cohesión. Desde las peñas, desde las hermandades, se trabaja mucho, mucho, atendiendo y dando respuesta a problemas de gente del ámbito que tienen problemas y que necesitan apoyo, y estos colectivos suelen estar ahí, suelen estar apoyando siempre. Genera actividad económica, genera movimiento, genera vida y mucho. Eso y actividades de ocio. Tenemos un potencial muy grande en grupos jóvenes, gente que hace música y la hace muy bien, en escritores, en gente que trabaja en las artes, la pintura, las culturas, artes plásticas, fotografía, es que hay que apoyarlo, hay que potenciarlo.
No te pierdes el flamenco, nada de eso.
No, claro, porque es nuestro y porque tenemos muchas posibilidades y debemos apoyarlo.
Como también hay que recordar, ¿no? Ayer esa gran gala que la Asociación Juvenil
sí,
de Carabela.
Fantástico, Carabela, increíble.
En la Casa Colón.
Increíble, increíble. El Palacio de Congresos hasta arriba y con un respaldo tremendo, tanto de los artistas que estuvieron pues amenizando lo que era la gala. Y además una gente fantástica, porque a mí me encantó el de la gala de ayer, todo en general. Pero el conejo y el sombrero loco, el que luego estuvo haciendo el sorteo, me parece fantástico. Entonces, yo mi enhorabuena por el 25 aniversario, desearles que sigan con esas ganas, con esa ilusión, con ese trabajo, porque además una asociación juvenil en el colegio y en ubicado físicamente en una zona donde hay algunas que otras dificultades, muchas dificultades, pues de verdad es digno de encomio, es digno de apoyo, es digno de respaldo, de aplauso, felicitarlos y todo mi apoyo.
Una gran labor que realizan. Pues muchísimas gracias a ti también, Gabriel, por habernos dado, bueno, pues este repaso por todos los temas tan interesantes, ¿no? Y que vamos a tener también muy, muy cerquita, de apenas 4 meses, bueno, pues que tomar una decisión.
Pues no, muchísimas gracias a vosotros, Hispanidad Radio, y también, como siempre, felicitaros porque vosotros sí que le seguís el pulso a la ciudad, trasladáis, lleváis todo esto, todo lo que es noticia, todo lo que no solo en información política, información económica, los eventos de la ciudad, las costumbres, las tradiciones, el ocio, la cultura, y lo lleváis a las personas que por alguna razón pues no pueden, no es el caso de estar presente, y con una profesionalidad, con una fidelidad, con un saber hacer que es de agradecer, porque esa es la función que tienen que cumplir también los medios de comunicación, establecer ese contacto de las personas con la sociedad. Y ya digo, lo mismo está en la salida de la Hermandad de Migrantes de Huelva, que en todas las procesiones, en todos los actos, en todo lo que nos importa. Por lo tanto, enhorabuena, felicidades, y así que encantadísimo de estar aquí con vosotros.
Pues te esperamos en otra ocasión y muchísimas gracias por esas palabras que nos llenan también de ilusión. Gracias a todos los oyentes y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.